A este punto se presenta en el púlpito nuestro hermano Pastor Kevin Miller, que está diciendo que él estuvo aquí hace años en esta iglesia Calvario, y este es el estudio de esta tarde correspondiente al día 26 de agosto del año 2020. Nuestro hermano Kevin Miller continúa expresando su agradecimiento porque Dios lo ha enviado otra vez de regreso para instruir, porque dice, sigo extrañando los chiles verdes y chiles colorados. Estamos en Tennessee, pero extrañamos estar aquí, porque esta iglesia es especial, y es para todos que nos están oyendo o viendo en la internet en línea. Tenemos que saber, si tú no conoces quién es esta iglesia, esta iglesia está comprometida a la palabra de Dios. Es por eso es que es tan poderosa, y la legacía de esta iglesia nunca se irá. Continuará por años y décadas futuras. El impacto que ha causado en muchas vidas y muchas iglesias han sido plantadas bajo la dirección de esta iglesia. Así que yo estoy aquí, así como Pastor Skip dijo, estuvimos como 5 años trabajando aquí en esta iglesia Calvario, dirigiendo la juventud, pero llegó el tiempo que el Señor nos sacó de aquí para ir a comenzar iglesia. Una de las cosas que nos gusta cuando regresamos a Albuquerque es poder ver a los que eran nuestros estudiantes, ahora están dirigiendo. El que está aquí dirigiendo un grupo de alabanza y adoración, y en todo el campus vemos lo que invertimos en nuestras vidas. Están sirviendo a Jesús, a la iglesia, y eso no es por mí, eso es lo por Jesús y por nuestro pastor, Pastor Skip. Díganle gracias, Pastor Skip y Leña. Qué pareja tan increíble. Yo creo que ese fundamento, comprometidos a la palabra de Dios, es en muchas formas vital para la vida que vivimos en estos días. Hay un lugar y tiempo. Nuestra nación está tratando con todo tipo de cosas. La pandemia, racista, racismos, elecciones, todo lo que estamos tratando. Es tiempo para tener tiempo para conversación. Pero lo que nuestro mundo necesita es a Jesús. Es lo que necesitan. Es lo que nosotros traemos, ¿verdad? Entonces, estoy tan agradecido de seguir a Pastor Skip como dirigente. Él es fiel para la palabra de Dios. Y él dice lo que la palabra de Dios dice. Yo, ¿cómo me gustaría que fuera él el que estuviera enseñando? Pero yo me alegro de ser parte de esta iglesia. ¿Y cómo me siento? Tu pastor, Pastor Skip, dirigir la iglesia en una pandemia, ¿verdad? No hay ningún libro que nos instruya. Entonces, me gusta la idea que semana tras semana presentamos la palabra de Dios. Debemos estar agradecidos por esto. Oremos y luego abremos la palabra de Dios. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Sí. Gracias por tu gracia. Señor, me recuerdo de dónde me trajiste, de dónde me has traído. Y me siento tan humilde de estar aquí en este púlpito. Oh Dios, cada uno de nosotros, por nuestro pecado, de acuerdo a las Escrituras, somos dignos de una separación eterna de ti. Pero tú nos alcanzaste, nos trajiste hasta este momento, porque enviaste a tu Hijo Jesús desde el cielo para que muriera por mí. Literalmente, para redimirnos, y de esto yo estoy agradecido. Estamos aquí reconociendo que hay muchísimas gentes, miles de personas que nos están observando a través de la internet en línea. Y gracias, Padre Santo, porque ellos se van a sentir animados, fortalecidos, alimentados con la palabra en esta área de que vamos a hablar. en esta área de debilidad. Señor, yo te pido que todos los que oigan mi palabra, la palabra no regrese vacía, que sientan esa sensación de entregarse, humillarte. Esta tarde me has traído a este lugar, a estas instalaciones que se observan en todo alrededor del mundo a través de la internet. Y gracias por traer tu palabra a los corazones de las personas. Honramos tu palabra y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Trajiste Biblia. Abra sus Biblias al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos 16. Hechos 16. Voy a compartir un verso con ustedes. Eclesiastes 7 dice, Dios tiene su camino de hacer las cosas. ¿Quién va a hacer con gracia lo que Dios no hace derecho? Es un verso interesante. Traduciéndolo, dice, si tu vida siente que está descarriada, inconfortable, trátalo así. Es lo que esta escritura nos está diciendo. Y a veces me siento así. Siento ese temor. Me siento lleno de direcciones, inconveniencias. Cuando yo leo Eclesiastes 7:13, no parece muy animador. Nuestra gente orientada al calendario. De forma que mi mente trabaja es que veo el calendario. Soy orientado al calendario. Me guarda organizado. Si sucede que es como una pelota que está chueca, me siento incomportable. En el mundo que vivimos, en esta tecnología, pensemos, vamos viajando a alguna parte para ir a nuestra destinación, pero estamos haciendo un viaje en camino. Siempre llevo un mapa para encontrar la ruta más directa para llegar. Quizás hago una vuelta y agarro un camino más directo. No quiero estar en mi automóvil más tiempo de lo que tengo que estar. Esta ruta solamente llevará 15 minutos más. ¿Por qué hacerlo? Ya que, por favor, muéstrame 15 minutos menos. Continúo derecho, rápido, fácil. Es la forma que vivimos. Así como en el mundo, las compañías que distribuyen paquetes nos traen nuestros paquetes rápidamente. Puede ser inconfortable. Uno es más fácil, otro es ser más derecho. Entonces, voy a traer un mensaje. El pasaje de la Escritura y nos lleva a los años primeros de la iglesia, cuando la iglesia se estableció con Pablo en esta historia de Hechos 16. Las cosas comenzaron a cambiar para él. Les queremos decir lo que mi meta es que para el fin de este mensaje poder decir por fe el título del mensaje. No lo he escrito todavía, escrítalo. Yo me siento bien con lo chueco. Me siento bien con lo chueco. Me siento bien con lo chueco. Es el título del estudio de esta tarde. Me siento bien con lo chueco. Espero que no lo esté diciendo. Quizás diga, yo ni lo voy a decir. Y algunos de ustedes que lo han dicho, dicen, ni siquiera significaba, pero lo dije. Pero al fin de este mensaje, que tú veas que en verdad estar chueco es bueno y debemos de aceptarlo. Ustedes saben lo que quiere decir que cuando yo digo me siento bien con lo chueco, quiere decir que me siento bien con las direcciones, y así, eso quiere decir que confiamos en Dios con mi camino, mi destinos, aunque es diferente a lo que originalmente guardamos, lo aceptamos, estamos dispuestos a agradar y creer a Dios. El contexto de Hechos 16, ustedes que son estudiantes de la Biblia, compartiré con ustedes Hechos 16, el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero, y depende de tu Biblia, a lo mejor en tu Biblia tienes mapas, uno de esos mapas nos presentan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Puedes ver en tu Biblia, pero Hechos 16 es el principio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo que hacía Pablo, viajaba y encontraba tierras nuevas para predicar el Evangelio, porque Jesús le dijo que iba a ser testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el fin del mundo. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes serán mis testigos. Cuando ustedes saben que el Espíritu Santo está en tu vida, todo cambió cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, ¿verdad? Así que serás su testigo, ¿verdad? En Hechos 1:8 dice, me seré testigos en Jerusalén, es el lugar de principio, Judea, Samaria, las áreas que lo rodeaban, y eventualmente hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Así que Hechos 16, vemos donde hay tierras nuevas para el Evangelio. Vamos a leer algunos versos. No entendí cuál fue el texto que leyó, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio. Vamos, verso 7. Dice, y cuando llegaron a Misía, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y, pasando junto a Misía, descendieron a Troas. Así que pasaron. Así que pasaron por el plan original. Verso 9 dice, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. En estos momentos que vamos a estudiar, voy a presentar cuatro cosas que yo creo que necesitan cuando vemos en Hechos 16. Cuatro cosas que ustedes van a necesitar en esa jornada si tú sientes el llamado Dios te ha traído. Cuatro cosas. Número uno, dirección. Dirección. Es importante. Dirección. Van a necesitar la dirección de Dios en el camino. Ustedes van a seguir el llamado de Dios en tu vida. Interesante, hice referencia de que hay un mapa en tus Biblias. Y si vas a ver ese mapa, quizás ver el segundo viaje misionero del apóstol, es algo así. Se sintió desanimado. Estaba recibiendo direcciones, pero como si hubiera tenido un viernes muy difícil, el Espíritu te dice, vete a la izquierda, vete a la derecha. Si ves el mapa, se ve que es algo frustrado para Pablo. Y esto nos da la idea, porque tiene el plan de ir a esta ciudad, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Trataron de ir a la otra ciudad. Se fueron a diferentes ciudades, nunca encontraron dónde iban. Así que iban haciendo curvas por aquí y por allá. Era un camino medio chueco, con muchas vueltas. Seamos honestos, si tú estás buscando, nos estás viendo en línea, si sientes que necesitas dirección cuando sigues a Jesús, nos falta direcciones. Lo bueno es que si tú te sientes con falta de dirección, estás en buena compañía, porque el apóstol Pablo se sintió también así. El plantar iglesias es extraordinario. Media Nuevo Testamento. Ellos no sabían a dónde ir o qué hacer. Así que, alégrate, tienes buena compañía. Jesús dijo, Hechos 1:8, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Este viaje misionero y lugares a donde quiera que Pablo fue, allí llegaron con esa afirmación de Jesús. Jesús dijo que seríamos sus testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que se quedaron años en Jerusalén, en Judea, Samaria. Así que Pablo pensó, creo que es tiempo. El Espíritu Santo en el capítulo 3 de los Hechos dijo, separarme a Pablo y a Bernabé para que pasen a llevar. Así que siguieron esa jornada. En capítulo 16 fue la segunda viaje misionero. Así que obedecieron esta idea de llevar el Evangelio al fin de la tierra. Entonces, al hacerlo, exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, salieron a predicar el Evangelio. Ahora, para mí esto se ve loco, que el Espíritu Santo que les dio el Espíritu y los convenció a predicar, ahora les está prohibiendo hacerlo. Entonces, ¿qué es el don? Yo me imagino que para Pablo esto fue algo muy frustrante. Unos cuantos versos aquí, y no habla en detalle cómo se sentía el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo era humano. Pablo tuvo que tener sensación de frustración. Si tenemos una campaña para una ciudad, sabemos que Dios nos va a usar en esa ciudad, ni si sabemos a dónde ir. Dios nos envió, pero nos detuvo. Esperamos oposición por parte de Satanás, y debía de ser así. ¿Tú no crees que el diablo te va a aplaudir cuando vas siguiendo a Jesús? Debes de esperar oposición satánica. ¿Pero qué tal si Dios es el que te detiene? ¿Es que no estás haciendo lo correcto? Tú esperas que Dios nos detenga y nos persiga y nos convenza. ¿Pero qué sucede cuando no tenemos el poder y nos convencemos de que Dios nos dice que no? No hace sentido. Es lo que estamos leyendo aquí. Les recuerdo, quiero recordarles que si tú buscas la dirección de Dios, te recuerdo de que tienes que saber la dirección que vas a seguir. Y saber que creo que no nos gusta oír esto, pero yo sé que es dirección. Las buenas noticias son un no de Dios es mucho mejor que un no de Dios. Cuando te detiene, no te detiene porque Él quiere que tú continúes. Un no. Esa no es dirección, sino que hay algo mejor. Dios dice, confía en mí. Un no de Dios siempre es una redirección, una dirección diferente. Podemos ver aquí en un momento. Nos recuerda de que cuando tú caminas, sigues a Dios, te sientes como que llegas a una calle sin salida. Y eso, te quedas pensando, ¿cuál fue mi llamado? Así que la pregunta para nosotros aquí, como Pablo aquí, dice, ¿acaso tú y yo podemos confiar en Dios contra el destino? Y aún las direcciones que siguen son diferentes de lo que hemos planeado. ¿Podríamos confiar a Dios con ese camino? ¿O nos vamos a sentir frustrados y decir, voy a cambiar el plan? Busca la dirección de Dios. En el segundo punto que vas a ver, en buscando la voluntad que Dios tiene en tu vida. Y siendo específicamente, Dios nos dice, es interesante que es lo que sucede aquí. Ya vieron la visión de Dios, y fueron a donde debían de ir, se fueron por fe. Aún Dios fue más específico porque una serie de nos tuvieron otra visión natural. Dice en verso 9 que le mostró a Pablo una visión de noche en un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo visiones. Pablo era emocional y le gustaba actuar en una forma emocional, porque este hombre de Macedonia le decía con urgencia, es como le rogaba y le rogaba como ordenándole, tienes que venir para ayudarnos. Esa es la idea que el escritor Lucas está presentando. Es como un mandato, tienes que venir a Macedonia. También es importante de que aquel hombre era de Macedonia. Nos dice, ¿cómo sabemos que era de Macedonia? Sabemos que Pablo sabía suficiente de que había una persona en Macedonia que nos ruega que vengamos a predicar el Evangelio. Así que era algo emocional y global, porque hasta este punto el Evangelio solamente estaba en el continente asiático. Macedonia estaba en Europa. Es la primera vez que el Evangelio debe de entrar a nivel global. Aquí Pablo está convencido de predicar el Evangelio. Tengo que ir a ayudar a estas gentes. El señor Pablo, que antes mataba a cristianos, ahora tiene ese fuerte deseo de ir a predicar para que los corazones de los que él antes perseguía se conviertan. Aquí Pablo dice, vete. Y está soñando, pero parece que ese sueño era cierto. Tan difícil que es para nosotros para pensar, para Pablo era algo pequeño. Dios quiere los continentes, no un pueblo. Pablo está pensando, ¿tengo que predicar localmente? Dios le dice, no, quiero que vayas a nivel global, ¿verdad? Comenzó a decir que no, porque recuerden, uno de Dios es un Dios, un sí para algo mejor y mayor. Entonces, por eso es que necesitamos la visión de Dios, porque tan grande que tú y yo nos sientamos, Dios siempre es más grande. Eso es donde me imagino, como dice ustedes, Efesios capítulo 13, verso 20, que dice, Dios puede hacer mucho más abundantemente, más de lo que nosotros podamos hacer. Tan grande como sea tu sueño, es el principio de donde Dios va a comenzar. Una visión por lo que tiene para tu vida. Necesitamos la presencia de Dios. No solamente alguna visión, una visión de dirigentes. Necesitamos la visión de Dios, porque Dios es grande y el tiempo de Dios es mejor y su estrategia es perfecta. Aquí hay una oración que no es muy popular, que la aprendí hace años, dice, una oración que no es muy popular. Oh Dios, por favor, por tu gracia, detén mis planes. Yo no quiero estas cosas que estoy pensando, que he soñado. Yo quiero ir a alguna parte, Dios, donde no intervengas en nada y me dejes predicar. Siempre has hecho esto. Dios no te va a dar más de lo que puedes dirigir. ¿Dónde lo has leído? No está en la Biblia. Dios nos da mucho más de lo que podemos. Esto puede venir a través de una finanza milagrosamente. También puede venir por una conversación que tú tienes en tu vida. Hay diferentes formas que Dios nos da visiones. Esas visiones pueden venir en diferentes formas. Yo no te puedo asegurar, lo que sí te puedo decir, que aquí Pablo tuvo visión, digamos, que la visión de Pablo que recibió en este sueño durante la noche le informó que en fe fuera a servir a otros y llevarles el Evangelio. Yo les puedo decir esto con toda seguridad. No les puedo decir mucho acerca de lo que Dios específicamente traerá a tu vida, pero esto te puedo decir con seguridad. El diablo nunca te va a decir que ayudes a otros, que seas generoso, que crezcas en tu fe. El diablo siempre te va a decir cosas opuestas a Cristo. Yo no creo que debes de ser así. Estás trabajando en una alcancía. El diablo te está diciendo, no te dice que hagas, que guardes nada. No mereces la ayuda del diablo, no la necesitas. Si que no comienzas a decir estas cosas, clarificaré. No todas tus necesidades tienen tu nombre, pero sí te puedo decir, si estás buscando la dirección de Dios en tu vida, en esa visión que has recibido, está llena de fe y se vacía. Es una posibilidad de que es de Dios, porque el diablo no te va a decir que crezcas o que... Así que Dios comienza a dirigir el camino de Pablo. Una pregunta es de que yo me imagino que tú puedes tener un sueño loco, ¿verdad? La pregunta es, ¿vas a despertar mañana mismo pensando en esa visión y pensando qué sucederá con lo que fue esa visión? Detengámonos rápidamente. No todos los sueños vienen del Señor. También puede ser que comiste tacos de Taco Cabana y chile muy bravo. ¿Cómo disiernes si fue una locura o que fue Dios quien te dio esa visión? El punto número 3 que necesitas en tu jornada es, ¿a dónde? Tú dirás, yo estaba esperando algo grande. Esto es masivo. Tú dirás, tienes que hablar con el Señor con regularidad. Aquí es donde la práctica bíblica de ayunar viene. Pablo siguió el segundo viaje misionero. Le sucedió. Él recibió el llamado cuando estaba ayunando y en oración. Necesitamos orar más y ayunar. En este texto de Hechos 16, vemos que no se menciona la oración, pero sí sabemos que las cartas del apóstol Pablo era un hombre de oración. La oración, yo aseguro que puedo asegurar que es un punto pivotal en todo lo que les he dicho. Porque la oración te dice dos cosas. Sigues la dirección que Dios tiene en tu vida. La oración es cómo vas a recibir dirección en primer lugar. También es cómo vas a discernir y cambiar direcciones en el camino. Vas a tener que hacer dos. Estar en contacto continuo con Dios, porque mi experiencia, les puedo decir esto, que Dios te va a redirigir y el diablo te va a descarriar. A veces se siente parecido y a veces la única forma que vas a saber y el discernimiento de la diferencia es leer la palabra. ¿Por qué voy a empujar esto? ¿O es Dios quien cerró la puerta? Siempre conoces mis oraciones. ¿Trato de quitar este obstáculo o Dios se está oponiendo a mí? ¿O es el Dios el que está diciendo no? Yo creo que Pablo sabía que era Dios que lo estaba deteniendo porque era hombre de oración. En todas las cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, Pablo siempre pide que oren por él. Regularmente está pidiendo oración para que oren por él. Dios está redirigiendo a Pablo. Parece coincidencia, circunstancias, parece circunstancias. Uno de mis autores favoritos es este señor, Teodoro Geisel. ¿Algunos de ustedes habrán leído sus escrituras de Teodoro Geisel? Sí, algunos. Quizás más de lo que ha dicho. Aquí hay unos libros de Teodoro Geisel. Cajas en calcetines. Caminando en mi bolsa. También es un buen libro. Uno de sus libros más conocidos es El gato y el sombrero. Yo recuerdo este. El doctor Seuss es sinónimo. Tendrás que el doctor Sus ni era doctor. Sus padres creían, querían que fuera la educación para médico, pero él comenzó a escribir. Yo no sé si hay lección en eso, pero es lo que hizo. Doctor Sus es un sobrenombre para Teodoro Geisel. En efecto, más entras en esta literatura, vas a encontrar y entender más acerca del autor y sus sobrenombres. Dios a veces obra con sobrenombres. Te voy a enseñar, mencionar dos sobrenombres que Dios usa. Coincidencias. Simplemente sucedió algo random, algo alto, porque Dios es soberano. Y la Biblia dice que Dios está observando la obra que Él ha creado, diciendo que Dios soberanamente está obrando detrás del escenario, arreglando las cosas para que nosotros las veamos, parezca que es coincidencia, pero no es coincidencia. Y yo creo que vemos aquí y demostrado aquí. Piense de esto por un momento. Sucedió que Pablo fue en su viaje misionera en Asia y Dios no lo concedió. Así sucedió. Fue una coincidencia de que esto no sucedía, que tuvo un sueño. Eso fue una coincidencia. Se ve ampliamente que entró en una ciudad que no planeaba, estaba ahí. Y es algo de como una locura que este hombre Macedonia, para ir a Macedonia necesitaba subirse a un barco y ese barco lo iba a llevar a Macedonia. No fue una coincidencia de que había un barco que el día siguiente para viajar. ¿Qué es las posibilidades? Así es como obra Dios. Mientras que estás buscando la dirección de Dios y visión en la oración, vas a encontrar que tu vida está llena con coincidencias, momentos de coincidencias. Dios soberanamente arregló las circunstancias para que tú camines en el camino de Dios. Y la oración es un instrumento de navegación para ayudarte a navegar por tu vida. Obviamente, esa voz del cielo, una voz del cielo sería mejor, pero óiganme, una voz bajita también es probablemente. ¿Qué es nuestro problema? Cuando Dios habla en una forma quieta, no es que Dios sea, le guste hablar en silencio. Nosotros hacemos mucho ruido para abrir las puertas que Dios cierra. Y cuando, hasta a veces que traemos a un mazo para que romper la puerta. Y hacemos tanto ruido que ni podemos oír su voz. Gracias a Dios que Él aprendió a entender que hay una forma que Dios nos cambia. Dios estaba arreglando en algo que parece coincidencia en nuestras vidas. Por las circunstancias nos está dando direcciones diferentes. Dios no va a regresar al camino que Él quiere que caminemos y a discernir si esto es el diablo que está tratando de descarrilarte o el Señor trata de darte diferente ruta. ¿Cómo lo sabemos? De que Dios es soberano. El punto número 4 que yo no discutiría, eso es lo que ha estado edificando. Con oración recibes dirección, visiones, y el punto número 4, paz. Vas a necesitar obediencia. La obediencia es vital. Seamos honestos, ¿a qué le importa si tienes dirección de Dios y visión si no haces nada, verdad? Mucha gente desea que Dios le dé direcciones, pero cuando oyen la dirección de Dios no quieren oír ni entender. ¿A quién le importa si Dios te va a decir, si no estás dispuesto a obedecer? En verdad, esto es lo que se cree. Dios pudo haber detenido a Pablo en este sueño, pero ¿a dónde hubiera ido Pablo? Pablo hubiera dicho, a mí no me gusta subirme a los barcos. Y fue, yo creo que podía haber regresado a Jerusalén. Se nos hubiera hecho difícil que el evangelio no hubiera sido llegado a un nivel internacional. Así que la iglesia de Filipos también. Veamos lo que le hubiera faltado al mundo. Pablo tuvo dirección en la visión. Por eso es que Pablo oraba y así navegó y cayó en acción. Si Dios le dijo no en el sueño, inmediatamente, verso 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba por las indicaciones a que anunciásemos el Evangelio. Es lo que está diciendo el equipo de Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está estudiando, buscando predicaciones y comienza a reconocer que el sueño, esto no son simplemente coincidencias. Y Pablo une, incluyendo palabra, y une su frustración y sus nos y los sueños. Y Pablo está diciendo, yo creo que tenemos que ir a Macedonia. Y Pablo concluye, une todo esto. Y se subió al barco y así viajó al continente nuevo basado en esto. Me gusta esto porque este es el tipo de fe que yo quiero. Pablo comenzó a viajar a un continente nuevo después de la conclusión de que no había ángeles, no había milagros, no había voces celestiales. Esto fue una convención angelical. Así que Pablo pudo entender que Dios no le permitió ir a Asia. Yo quiero incluir fe para que Dios no me tenga que arrastrar a Europa. Tuve ese sueño, así que yo creo que es donde debemos de ir. Mañana por la mañana, no esperar hasta la semana quinta. Mañana por la mañana, al despertar, nos subimos al barco. Ya sé que ustedes vengan conmigo o no, pero yo me voy a ir a Macedonia. No voy a esperar que Dios me arrastre. Voy a ir en fe. No quiero que haya frustración en mi vida. Yo quiero redirigir este viaje. Eso, para eso se necesita fe, dirección, visión. Y la oración nos lleva a la obediencia. Me pregunto si algunos de ustedes están y pueden decir el mensaje con más fe. Si tú crees, lo puedes decir conmigo una vez más. Díganlo con toda su voz. Me siento bien en lo chueco. Es el título del estudio. Me siento bien con lo chueco. Eso es lo que está diciendo Kevin Miller. ¿Por qué puedo decir esto? Porque tú puedes decir de que tú estás bien cuando Dios te avienta curvas. Eso no es natural decirlo. ¿Por qué puedes decirlo? Porque aquí está mi pensamiento en esto. ¿Quién soy para decir que el camino está chueco? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo de ser el que vas a decir si lo que Dios está derecho o chueco? ¿Quiénes somos nosotros? La Biblia, el mundo dice, sigue tu corazón. La Biblia dice, no lo hagas eso. El corazón es engañoso, no quiere seguir tus deseos de tu corazón. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el lenguaje que Pablo usa. Pablo dice, lo hice y quedamos corto y continuó. Sucedió, continuamos en el plan. Entonces, ese es lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el camino está chueco? ¿No sería mejor que si yo enderezaría las patas de esta mesa? Claro que las patas de esta mesa están bien derechas. Y si yo me pongo de lado, se va a mirar que está chueco. Veo y sigo viendo. Obviamente, la mesa no está chueca, sino soy yo que estoy viendo en forma chueca, de lado, de costado. Aquí yo estoy de lado, de costado, viendo algo que obviamente está derecho, pero como yo estoy chueco, lo veo chueco. Lo que Pablo está diciendo, comenzamos a concebir la idea que depende de nosotros cómo figurar, ya sea que esté derecho o chueco, nos metemos en problema y venimos a ser jueces de cosas, sea lo que sea. Escuchen, yo creo que sí necesitamos aprender y confiar en Dios en el centro de las situaciones. Tenemos que hacer una decisión 2020. Ninguno de nosotros hemos visto o saber que esto venía. Una cosa es, obviamente, ¿qué sigue? ¿Desempleos? Aquí en Nuevo México todos estudiamos de noche, pero Dios nos envía algo diferente y nos falta la finanza. Ustedes habrán oído o habrán leído de una bocina del asesino o plagas egipcias. ¿Qué le está sucediendo a nuestro mundo? Nunca nos habíamos preparado para algo así. Y si necesitamos aprender a confiar a Dios en el centro de las dificultades, es tiempo de hacerlo. Pero la verdad es que a mi edad, para mí lo chueco o lo derecho es ver a Dios en una forma humilde, con humildad. Nosotros no tenemos que juzgar nada ni a nadie. Nosotros siempre tenemos que seguir la dirección que Dios nos guía. Esto no quiere decir que te hagas un camino chueco y dures 40 años en el camino. Pero si es la voluntad de Dios, así es. Mucha gente tratan de no exponerse al virus. Y con todo eso yo creo que este virus nos ha expuesto a muchos de nosotros. Hemos sido expuestos por el virus. Nuestras prioridades, nuestros temores, nuestros holgazanería, nuestra distancia social, nos traumatiza a muchos de nosotros. Nos exponemos mucho a lo que somos y lo que de veras en lo que estamos fundados o fundamentados. Yo creo, las buenas nuevas que les quiero traer esta tarde es, donde quiera que me estés escuchando aquí en las instalaciones o en línea a través de la internet, si en este mundo que está cambiando, pero nuestro Dios nunca cambia, y le servimos a un Dios que nunca cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y qué tal en el futuro, para siempre. Todo lo demás en nuestro mundo puede cambiar, pero Dios nunca cambia. Les quiero decir, en el centro de la ansiedad, Dios está presente y tiene propósito para tu vida. En el centro de tu dolor, Dios te está redimiendo. Dios es el redimidor. Dios va a darte lo que el diablo te ha quitado. En el centro de tu camino, en medio de tu camino, Dios te va a encontrar. Así que Dios te va a dar una ruta diferente. Síguela. En el medio de tus fallas, Dios nos va a perdonar. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos has huido. Tú nunca estás lejos de Dios para que Dios te alcance, sino que Dios está contigo. Sus brazos están ampliamente abiertos. Ustedes saben que Dios sabe todo lo que han hecho. Yo no sé si ustedes saben lo que yo haya hecho, qué tanto me caí, qué tan hondo caí. Yo fui un buen pecador, pero no se den mucho crédito, porque tu pecado nunca será más que la gracia de Dios. Y en la dirección y salvación que Dios quiere que obtengas, Dios quiere que te entregues. Eso puede suceder para algunos de ustedes. Necesitamos oración y vamos a orar. No importa qué es lo que te haya traído al servicio de miércoles por la noche, o si nos estás observando a través de la internet en línea, pero yo creo que lo que ya compartí con ustedes no fue coincidencia. Algunos de ustedes piensan que iban a estar aquí por accidente. No, estás equivocado. Dios te ha traído aquí. Y quizás espero que comiences a sentir esa sensación. Lo que yo quiero hacer dentro de unos momentos, invitarte a tener una relación con Jesús que te ha perseguido por tanto tiempo. Dios te quiere a una forma que Él derramó su sangre en la cruz para que tú vengas a Él. Pero tu destino no es nada difícil para Dios. Jesús murió, pero si tú deseas perdón, si esta tarde tú deseas decirle a Dios, yo me entrego a Jesús y voy a confiarlo en todo caso, en todos los caminos por chuecos que estén, vas a contestar muchas preguntas. Si quieres seguir la dirección de Dios, yo te quiero invitar a que vengas a una relación con Dios ahora conmigo. Así que inclina tu rostro aquí en el templo donde me estés escuchando. Di, oh Padre Santo, yo te pido tu perdón, busco tu misericordia. Yo estoy presente en tu vida. Yo busco a Jesús, el Jesús que nunca cambia. Jesús es fiel. Dios, te pido por tu gracia que se derrame en este lugar, en miles de personas que están observando en línea, en la internet, quizás están en aislamiento, gente que están desempleadas, separados de sus familias por situaciones de su empleo. Aquí, en este mismo templo que estamos y los que están aquí, ven Padre Santo, toca sus corazones, toca sus corazones. Oh Dios, ayúdanos a confiar en ti. Estamos en un mundo caído. Ayúdanos a aprender en este camino chueco en que estamos viviendo. Con todo y que este camino está chueco, pero tú nos conoces. Confiamos en ti. Así con nuestros corazones y rostros inclinados en la presencia de Dios. Para aquellos que nos están escuchando en línea, inclina tu rostro, continúa con tu rostro inclinado y pídele a Dios que te ayude a enfocarte. Los estoy invitando a esta relación tan importante con Dios. Al fin de tu vida, no importa qué tanto dinero tengas en el banco, cómo funcionaron tus inversiones, en qué casa vives, qué es lo que es verdad. Aquí te quiero presentar lo más importante de tu vida. ¿Qué hiciste con Jesús? Es lo que importa. A este punto, si tú no conoces a Jesús, quiero invitarte a que tengas una relación que Dios quiere tener contigo. Si me estás viendo en la internet, donde quiera que estés y me estés escuchando, tienes que hacer esta decisión de que Dios tiene un propósito para ti. Si estás viéndonos a través de la internet, llámenos, déjenos saber. Lo puedes poner en vivo en la página de calvaryabq.org. Pues yo quiero asegurarnos que sabemos tu nombre y tu dirección para escribirte. Si estás aquí, quizás en la galería o a la entrada, necesitas hacer esta decisión, porque quiero saber que si tú le levantas tu mano, quiere decir que tú quieres, me estás diciendo que te entregas a Dios. Estoy dispuesto a recibir lo que Dios me mande. Allá atrás hay una persona. Yo quiero saber que tú has hecho esta decisión hoy. Te has entregado. Acá hay una pareja. Levanten sus manos. Así, los que están allá cerca de la puerta. Si tú nos estás viendo a través de la internet, Dios tiene planes para ti. Yo creo que Dios te ha traído a ver este mensaje, a este mismo momento. Alguien más aquí en el templo que quiere levantar su mano. se quieren entregar a Jesús aquí en el por el centro. Hay alguien que levantó su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Naturalmente que hay mucha gente que nos está viendo. Quizás están allá en la gradería o en la internet. Si tú levantaste tu mano, hiciste una hermosa decisión. Quiero que hagas una oración simple para que vayas al cielo con Dios. Dios es lo que Dios quiere. Dios quiere que hables con Él. Quiero invitar a todos los cristianos, todos los que han hecho esta decisión, que se unan con nosotros en esta oración para que continuemos reforzando a estos que han hecho su decisión. Digan esto audible: Jesús, entrego mi vida a ti. Gracias por morir por mí y resucitaste. Y me has dado propósito. Perdóname mis pecados. Perdóname mis fallas. Ahora lléname con tu espíritu. Me entrego a ti hoy. En el nombre de Jesús lo pido. Amén, amén y amén. Celebremos con estos que han hecho esta hermosa decisión hoy. Es la mejor decisión que han hecho. La Biblia dice que hay gozo en la presencia de los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es digno de celebración, ¿verdad? Ahora vamos a cantar un poco más. Quiero que sepa que estás bienvenidos a la familia. Escúchenme. Si has hecho decisión seguir a Cristo esta tarde, si estás en la internet, no te nos vayas. Queremos orar por ti. Si estás aquí personalmente, por favor, ayuda a alguien. No hagas esa decisión y quedarte callado, no. Busca a alguien que ore contigo. Aquí va a haber enfrente dirigentes, pastores asistentes. Tenemos que guardar esa distancia. Quiero que sepa que los amamos, no estás solos. Si tú necesitas, escúchame, si tú necesitas a Dios en tu vida, ahora vas a estar con el pueblo de Dios. No trates de separarte. Búscalos, júntate con el pueblo de Dios para que Dios venga a tu corazón. Así que vamos a aplaudir, ponernos de pie para concluir con un himno hermoso que van a cantar los hermanos de la alabanza y adoración. Cantan y ellos dicen, canten y díganle al Señor, Señor, envía tu espíritu, Señor, quebrántanos. Oh, ven en poder, cubre la tierra, es lo que dice el himnólogo. Así como tú eras en el pasado, lo vas a volver a hacer. Señor, envía avivamiento. Señor, envíalo ahora. Señor, muévenos con tu espíritu. Y los cielos se quebrantan. Ven en poder. Ven a esta tierra. Porque así como lo hiciste en el pasado, lo volverás a hacer. Señor, envía avivamiento. Señor, envíalo ahora. Así que quebranta los cielos, desciende en poder, cubre esta tierra. Así pues, hermanos, se concluye el estudio de esta tarde, correspondiente al día 26 de agosto del año 2020, donde el predicador visitante es nuestro hermano Kevin Miller, y que él tituló el estudio de hoy, Me siento bien en lo chueco. Es el título del estudio de hoy. Me siento bien en el camino chueco. Él basó su estudio de hoy en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos del 6 a el 10. Que el Señor me lo bendiga ampliamente. He hecho la traducción lo más mejor posible, humildemente, vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Que el Señor me los bendiga ricamente.